Vamos abriendo nuestras Biblias en Josué, el capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Josué y realmente tiene unas enseñanzas extraordinarias. De lo que preparé, creo que voy a poder dar el 50% nomás. Si no, van a tener que venir otro jueves más. Pero bien, vamos ya al primer versículo. El tema sería preparativos para el avance victorioso, o sea, justo antes de entrar a la tierra prometida, o de hecho ya entrando. Versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Empecemos por esa palabrita Sittim. Sittim quedaba a unos 10 kilómetros del Jordán. Era una planicie muy vasta que daba lugar justamente a que un pueblo de 2 a 3 millones de personas pudiera estar establecido allí. Era un lugar de muchos árboles de acacia, así que había sombra, había agua, o sea, era el lugar ideal para establecerse allí. Ahora, acá en el principio del versículo 3, capítulo 3, vemos que hay una orden de que partieran de Sittim al Jordán. Y esto lo tenemos que unir al capítulo 1, versículo 10 y 11, donde justamente Dios le indica a Josué, ahora prepara al pueblo y que en 3 días vayan y crucen el Jordán. En el medio está la historia de Rahab y los espías, ¿verdad? Capítulo 2, pero simplemente está unido capítulo 1, versículo 10 y 11, y ahora es la obediencia a ese mandato específicamente, ¿no? Entonces, una cosa le sigue a la otra. Y acá, en el capítulo 3 y 4, el arca de Jehová, el arca del pacto, es nombrada 17 veces y un par de veces más está implícita. O sea, acá lo central es Dios, ¿sí? La presencia de Dios que va delante del pueblo. Y justamente en cuanto a esto, vamos a empezar a ver algunos conceptos relacionados. En primer lugar, la visión de Dios. ¿Será importante tener una visión de Dios? Y no me estoy refiriendo ahora a un sueño o algo por el estilo, sino un enfoque, una meta, un propósito para la vida de parte de Dios, sin lugar a dudas. El pueblo de Israel, de hecho, lo tenía. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál era el objetivo? Sacarlo e introducirlo a la tierra prometida. Ese era el objetivo, esta era la meta, el propósito por el cual se habían hecho las plagas, la salvación, el cruce del Mar Rojo, el desierto. El objetivo siempre había sido esto. Pero en algún momento, dándole lugar a la carnalidad, a la rebelión, a la incredulidad, perdieron de vista la meta a la cual tenían que estar enfocados. Perdieron de vista la visión, el objetivo. Y así les fue, y ahí quedaron en el desierto 38 años más, sufriendo las consecuencias de esta incredulidad. Ahora, la generación esta había muerto en el desierto, surgió una nueva generación, y evidentemente ellos estaban dispuestos a seguir esta visión. Entonces vemos que la visión, tener en cuenta el propósito que Dios tiene para con la vida de cada uno en particular, pero también como iglesia, es algo fundamental. Necesitamos saber a dónde vamos. Si no, vamos a quedar dando vueltas como Israel en el desierto, sin saber realmente qué queremos, a dónde vamos, sin propósito en la vida. Y sabemos por parte de Dios que tenemos obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Entonces, hay un propósito para nuestra vida. La cuestión es descubrirlo y obedecerlo. Entonces, necesitamos una meta, necesitamos una visión espiritual. En relación a esto, podemos preguntarnos, ¿de dónde surgió esa visión? Simplemente tenemos que recordar lo que Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1. Todo lugar donde pise la planta de vuestros pies será vuestra. Entrá, levántate, entrá con ese pueblo a la tierra y dásela en posesión. Entonces Josué había recibido una orden, un proyecto, una comisión, una meta, una visión. Tenía un enfoque, un propósito. Esto es lo que tenemos que hacer. A esto va a estar enfocado nuestra acción de ahora es más. Dios le había hablado, y esto es lo que hace, sigue haciendo Dios hoy en día. Es su palabra la que nos indica lo que tenemos que hacer. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Cuál es el propósito para nuestra vida? Entonces allí Dios va indicando. Entonces la vida en el desierto, trazando un poquito un paralelo, es un símil de la vida de carnalidad, la vida lejos de Dios, la vida medias, una vida mediocre, pero cuando nosotros recibimos, buscamos y recibimos el propósito que tiene Dios para con nuestra vida, entonces tenemos que dejar atrás, y ahora lo vamos a ver en forma específica, unas cuantas cosas y extendernos a lo que está adelante. Entonces, Dios quiere que nuestra vida salga de este estancamiento, de este dar vueltas sobre nosotros mismos quizás, para extendernos a lo que Él está enfocando a hacer con nuestra vida. Esa fue la realidad de Josué, esa debería ser también la realidad de nuestra vida. Era el momento de actuar. Su palabra entonces tiene que ser el centro. Buscar continuamente la voluntad de Dios. Estos días hablaba con una persona que está frente a una decisión que le va a cambiar rotundamente la vida. Y me decía esa persona, ¿cómo sigo? Buscá en la palabra. Buscá en la palabra que Dios te hable y te va a dar los pasos a seguir. Tranquilo. Cada momento esperando la voluntad de Dios y Él lo va a mostrar. Bien, Josué había recibido la visión, había recibido el proyecto, pero ahora conllevaba transmitirlo. Claro, él podría tener bien claro lo que Dios quería para él y su pueblo, pero si se lo callaba, esto no iba a funcionar. Entonces tenía que transmitirlo. En el capítulo 1, versículo 10, él había llamado a los oficiales del pueblo y les había transmitido esto. Ahora lo vuelve a hacer o se repite esa historia. Entonces, buscó a otros líderes para que transmitan luego esta misma visión. Entonces, cuando vemos el hecho de querer transmitir una visión, podríamos trasladarlo a la iglesia, por ejemplo, si Dios nos quiere llevar adelante, probablemente alguien o algunos tendrán una proyección, tendrán una meta, un propósito, una visión de parte de Dios. Pero luego significa involucrar a los demás. La iglesia tiene que andar en una dirección, no cada uno por su lado. Tenemos que tener un mismo proyecto y esto canalizarlo. Entonces, es incuestionable que todo proyecto o meta tiene que ser, en primer lugar, recibido de parte de Dios, luego transmitido, pero a su vez puesto a prueba frente a Dios, porque alguien me podría decir, mira, Esteban, vamos en esta dirección. Y yo puedo decir, está todo bien, te sigo. Pero probemos esto antes, frente a Dios. Y es interesante que allí en el versículo 1 leíamos que llegaron frente al Jordán y allí reposaron. Acá tenemos el límite de un nuevo proyecto. ¿Avanzamos? ¿Nos largamos? Evidentemente necesitamos ese tiempo de reposo para analizar qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros y luego, obviamente, si Dios lo confirma, avanzar. A su vez, Josué es muy ordenado. Allí en el capítulo 1, versículo 10 y 11, y esto se repite en el capítulo 3, le había indicado, llamado a los oficiales, les había planteado su proyecto, o más bien el proyecto de Dios, y luego les había dicho, preparen comida en 3 días... cruzaremos. O sea, fíjense lo ordenado que es Josué. Uno podría decir, bueno, ya recibí la visión, démosle para adelante, a lo que salga, como salga. No. Las cosas de Dios se hacen con orden. De hecho, así lo dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. Entonces, orden, organización, esto no elimina el obrar del Espíritu Santo. Obviamente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero esto tiene que ir acompañado de planificación, de orden. Vamos en esta dirección, ¿con qué contamos? ¿Cuándo vamos? ¿En qué momento? ¿Con qué? Bueno, acá tenían que preparar comida. Y hablando de comida, creo que el paralelismo es obvio. Volver a la palabra. Josué 1, 8, él tenía que meditar en la palabra. Y ahora le dice al pueblo, preparen comida. Nosotros necesitamos preparar comida para nosotros mismos. Qué fundamental es tener el alimento necesario cada día en nuestras vidas. Sin esto, ¿a dónde queremos llegar? El pueblo tenía que cruzar un Jordán. Tenía que establecerse al otro lado, pero este lugar estaba lleno de enemigos. ¿De dónde habrían de conseguir alimento? El maná al otro lado ya no caía más. Entonces, era una cuestión de prepararse para el evento. Acá estos lo hicieron. Y entonces, preparémonos para lo que Dios tiene para con nosotros. El plan, el proyecto, lo que quiere hacer con nuestra vida, pero esto tiene que estar muy bien alimentado, fortalecido por la palabra. Pero luego vemos también la confianza que genera esta visión. Realmente es impactante cómo las palabras de Josué enseguida fueron asimiladas por el liderazgo del pueblo y luego transmitido al pueblo entero. ¿Y qué hace el pueblo? Se levantan todos. Y van, recorren esos 10 kilómetros hasta el Jordán y allí se pararon. Él les había dicho, en 3 días pasaréis el Jordán. Claro, cuando llegaron al Jordán, descubrieron que esto no era tan fácil para hacer. Pero estaba la palabra de Josué, en 3 días lo cruzaremos. ¿Qué confianza transmitió este líder? Es que estaba cerca de Dios. Tenía la palabra de Dios. Puso su confianza en Dios. Y esto lo transmitió. Esto impactó. Le siguieron. Entonces, no avancemos hasta saber claramente hacia dónde nos indica el Señor. Pero cuando lo ha hecho, cuando nos dijo a dónde tenemos que ir, entonces sí, avancemos. El Señor va a estar con nosotros. En 3 días lo vamos a cruzar. Entonces, cuando Dios nos señala el camino a seguir, podemos avanzar confiados. Él se va a encargar del resto. Esto es lo bueno. Esto es lo maravilloso de parte de Dios. Pero también vemos la obediencia a la visión. Vamos a leer los versículos siguientes, versículos 2 y 3. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Había llegado el momento de actuar. Ahora era el momento de dejar la sombra de los árboles de acacia, la fuente de agua, la comodidad. Claro, ahora cada paso que los acercaba al Jordán también significaba, ahora tenemos grandes desafíos. Lo que los hizo acobardar 38 años atrás, ahora aparecería. Aparecerían los 7 pueblos aguerridos, aparecerían las ciudades amuralladas al cielo. Ahí nomás 3 kilómetros estaba Jericó. Aparecerían los gigantes, la ciudad de Hebrón, un poquito más al sur. Sí, el Jordán incluso. Empezarían los problemas. Pero se levantaron. Obediencia a la visión. Claro, cuando uno empieza a obedecer la voluntad de Dios, esto conlleva conflicto, conlleva problemas. Ah, pero si estoy obedeciendo al Señor, ¿saben cuántas veces escuché esto? Personas que quizás recién se habían convertido o personas que estaban alejadas de Dios y ahí de repente se comprometen realmente a hacer las cosas de Dios y me dicen, pero ahora me va peor que antes. Antes me iba bien en mi trabajo, en mis estudios, tenía noviazgo o lo que fuera, diferentes temas, ¿no? La pasaba bárbaro, pero ahora de repente, cuando quiero obedecer a la voluntad de Dios, prueba sobre prueba, prueba, dificultad, desafíos, problemas por doquier. Es que esto es lógico. Como decía Jesús, el que quiera hacer una torre debe calcular primero los gastos. Es que no es fácil. La vida cristiana no es fácil como la pintan muchas veces, al contrario. Pero vemos allí algo muy interesante. Me llamó la atención acá lo que decía de Josué en el versículo 1. Josué se levantó, ¿cuándo? ¿Después de la siesta? De mañana. Inmediatamente. Ya. Cuando tenemos en claro lo que Dios quiere para con nosotros, ¿para qué esperar otra cosa? ¿Para qué decir, bueno, esperemos un poquito más adelante? Vemos que no solo José se levantó de mañana, sino que también todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Dice allí el pasaje, ¿no? Entonces, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que obedecer inmediatamente. La obediencia a la visión. Pero vemos también que esto viene acompañado del pacto de Dios. Como habíamos visto, o dicho ya, en estos capítulos aparece 17 veces nombrada el arca del pacto. Y de esas 17 veces, se refiere justamente a ella como arca del pacto, como recién lo dije. Después hay otras palabras más que se utilizan para el arca. Pero 10 veces, arca del pacto. ¿Qué hacía recordar eso? Dios había hecho un pacto con el pueblo. Los había sacado de la tierra de Israel con el propósito de llevarles a la tierra prometida y entregarles la tierra prometida. Y saben, esto lo había prometido a Abraham, lo repitió a Isaac, a Jacob, luego a través de Moisés. Y ahora estaban frente a esa realidad. Y bueno, ahora era cuestión de confiar en la promesa dada por Dios. Y saben, esto es lo maravilloso. Dios nunca falla en cuanto a sus promesas. Nosotros podemos ser infieles, pero Él sigue y permanece siendo fiel. No puede negarse a sí mismo, como dice la Escritura. Entonces, Dios va a ser fiel a las promesas. Confiemos en Él. Busquemos en la palabra y donde el Señor nos hable, aferrémonos de esa promesa y sigamos adelante. Siempre vamos a poder contar con su compañía. En tercer lugar, vimos la relación con Dios. Ahí en el 3 leíamos, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Quiero resaltar esto, vuestro Dios. Israel era un pueblo salvado, era un pueblo redimido por la sangre del Cordero que habían puesto en el marco de sus puertas. Eran de Dios, pertenecían a Dios. Y Dios les había prometido allí en Éxodo 19, 4 o 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y ahí el pueblo dijo, todo lo que digas, nosotros lo haremos. Esto no duró mucho tiempo, ¿recuerdan? Un par de días nomás y estaban haciendo el becerro de oro. Qué tragedia, ¿verdad? Y ahí fracasaron. Pero evidentemente esta generación nueva estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Entonces se volvió a restaurar la relación con Dios. Y esto es algo fundamental. Si queremos llegar a algún lado, si queremos cumplir con la visión de Dios, la relación con Dios tiene que estar absolutamente en buen estado. ¿Cómo voy a interpretar en forma adecuada la voluntad de Dios si no estoy cerca de Dios? Hay una frase que decía un teólogo: el que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que tener una buena, íntima relación con Dios. Sí, es el paso básico para reconocer la voluntad de Dios, pero después también para poder obedecerla. Entonces, una vez reconocido el señorío de Cristo en nuestra vida, que Él maneje en nuestra vida, acá está mi vida, Señor, toma el timón, entonces la cosa va a andar bien. Después viene la orden de Dios. Esa orden consistía en dos partes, una para los levitas sacerdotes y otra para el pueblo. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y mandaron al pueblo diciendo, vuelvo al 3, porque está las dos partes. Primero para los sacerdotes, pero luego versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ellos. O sea, había órdenes para los dos grupos, en el liderazgo religioso, pero también para el pueblo. Vayamos al primero, la orden para los sacerdotes. La orden se podía resumir básicamente en dos acciones: tomar el arca y pasar adelante del pueblo. Y creo que sabemos lo que significaba el arca. no era Dios, pero simbolizaba la presencia de Dios, y allí estaba Dios. De en medio de los querubines hablaba al pueblo. Allí sobre la tapa del arca, donde justamente estaban los querubines parados encima con las alas unidas y los rostros inclinados, como en admiración a lo que pasaba sobre la tapa del arca, ¿qué pasaba allí? Una vez al año, en el gran día del perdón, el Yom Kippur, allí se salpicaba, se rociaba sangre de un macho cabrío por los pecados del pueblo, y así el pueblo quedaba, era acepto delante de Dios. Entonces el arca simbolizaba el trono, la presencia de Dios, la justicia, la santidad, pero también el omnipotente Dios está acá. Él va a actuar. Obviamente sabemos que el arca, bueno, todos los objetos del tabernáculo son símbolos del Señor Jesucristo, y el arca por excelencia también lo es. Pero vuelvo al concepto acá. ¿Sería casualidad que Dios ordenara a los sacerdotes que fueran adelante de todos, a la vista de todo el pueblo? Creo que estos dos conceptos son fundamentales. Cuando uno quiere llegar a algún lado, y sobre todo pienso ahora en un pueblo, en una iglesia, el liderazgo tiene que ir adelante. El liderazgo tiene que tomar la posta, en el área que fuera. Por ejemplo, un maestro de escuela dominical no puede incentivar a que sus alumnos lean la Biblia si él mismo no la lee. Vengan a la iglesia si él no se congrega. Y ni qué hablar en cuanto a los ancianos de la iglesia. No podemos esperar algo si nosotros mismos no lo hacemos, si no vamos adelante. Entonces, si el Señor nos ha dado la responsabilidad en algún área de la obra, tenemos que vivirlo. Vivir con integridad. Queremos llegar a algún lado, tenemos que ser los primeros en estar ahí y mostrarlo. Ahora, la orden para los sacerdotes, pero habíamos dicho también que hay una orden para el pueblo. Habíamos dicho allí en el versículo 3, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Dos verbos otra vez. Así como con los sacerdotes. Saldréis y marcharéis. Lo vamos a analizar un poquito las dos cosas. Salir. ¿Salir de dónde? Tenían que salir de su historia, de lo que había sido los últimos 40 años. La rebelión constante, la incredulidad, la desobediencia, la falta de fruto, la muerte. La muerte de toda la generación. Tenían que salir de lo pecaminoso. Dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Era tiempo de dejar los deseos del mundo, simbolizados justamente en esos deseos de querer volver a Egipto, a las huellas, los puerros, los pepinos de Egipto. No recordaban lo que pasaba allí, lo que habían vivido, cómo los asesinaban allí. Pero siempre es así, cuando hay un desafío de parte de Dios, uno ve el desafío muy grande, y puede ser grande, pero allá atrás, ¿qué quedó? ¿No quedó continua derrota? ¿Falta de fruto? ¿Deshonra a Dios? Bueno, salir de eso, salir de medio de todo ello. Pero también salir a un nuevo desafío, a un nuevo reto. Vosotros saldréis de vuestro lugar. Pero ahora había un problemita acá. Pasemos un momento al versículo 15. Allí dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ustedes saben que el Jordán viene del monte Hermón, va pasando por el mar de Galilea y va bajando, bajando, bajando. De hecho, Jordán significa lo que desciende. Y claro, viene de una altura de 2,000 y pico de metros del deshielo del Hermón. Pero luego va descendiendo hasta llegar a 400 metros bajo el nivel del mar. Ahí está el Mar Muerto. Y Jericó estaba justo ahí al comienzo o la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Ahí era el lugar donde iban a cruzar. Un tremendo desafío. Y el Jordán es un río chico. No es un Paraná, ¿sí? No es un río de la Plata. No, de hecho, el río de la Plata es el más grande que hay, el más ancho del mundo. Pero a lo que voy es, era un río chico que se que en época de sequía, en el verano, se podría pasar por los vados tranquilamente. No había problema de cruzarlo. Los niños chiquitos quizás los agarraría a upa, pero no había problema de cruzar. Pero en la época de la siega, época de la lluvia, este río se desbordaba por todas las orillas, como recién leíamos, y en esa planicie donde ellos estaban, el agua se podía extender hasta 2 kilómetros o más. O sea, el río se hacía de 2 kilómetros de ancho. Y no había puente para cruzar. No había los puentes preciosos que hay acá sobre el Paraná, ahí en Zárate, Brazo Largo, ¿no? No existían esos puentes. No había barquitos tampoco, y imagínense, para 2 millones de personas y ganado, aunque tuvieran, estarían hasta la eternidad cruzando. No, sería imposible. Entonces José bien podría haber dicho, bueno, esperemos un par de meses, ya estuvimos 40 años en el desierto, un par de meses más. No, Dios había dicho, crucen ahora. Bueno, en 3 días vamos a cruzar. Dios lo había dicho, pero ahora venía el gran desafío. Y quizás te encuentres en una situación similar. Un gran desafío. El Señor te está llamando para una tarea, para hacer algo. Nuevos desafíos. Y ahí te encuentras estático, parado, dudando si involucrarte o no. Y el Señor te dice, cruza. No, pero... No, el pero. Yo no puedo, no estoy capacitado, no sirvo para esto. Hay otro que lo hace mejor. Y siempre tenemos alguna excusa, así como lo hacía Moisés al principio, ¿no? Uno tiene miedo, pone excusas. O la comodidad nos está atando. Y claro, los arbolitos de acacia, ah, qué lindo que son esos árboles. Ahí bajo la sombra, ¿y por qué pelearme ahí con los de Jericó, los cananeos, eso? Estamos bien acá. ¿Por qué salir de la comodidad? Y esto muchas veces el Señor nos pone delante de esos desafíos y tenemos las mismas excusas, pero acá había que salir a un nuevo desafío. Y quizás hasta el Señor nos llame a algo más, a salir, quizás tengamos un llamado a las misiones. Obviamente no sigamos un impulso del momento, ¿no? Esto hay que tener bien claro de parte del Señor, pero luego hay que seguir ese llamado. Pero luego también salir de uno mismo. Y esto también significaba esto para el pueblo. Ahora, ¿qué estaba viviendo ese pueblo? ¿Qué tipo de pueblo era? ¿Eran unos valientes, unos soldados como los tenía Alejandro Magno? Eran unos cobardes. Esa era la realidad, la impronta que habían recibido de sus padres. Había que salir de sí mismo, de sus miedos, de sus derrotas, de sus fracasos. Entonces, resumiendo, hay que salir. Si Dios llama a salir, hay que salir. Tenemos que estar dispuestos a afrontar nuevos desafíos a los cuales el Señor nos quiere llevar. Hay que escuchar su voz y hacerlo. Pero no solo salir, habíamos dicho que había dos verbos en esa frase, referida al pueblo. La segunda era, marcharéis en pos de ella. Entonces la segunda acción era seguir al arca, marchar. Pero se puede marchar de diferentes formas. Pero lo primero es marchar con un sentido. No tenemos que salir por salir. No caigamos en el activismo. Y hagamos algo por hacer. No, esto tampoco. Busquemos la guía del Señor y cuando tengamos la claridad respecto al tema que fuere, entonces nos movemos sin excusa. Obviamente tenemos que estar dispuestos, por ejemplo, si fuera un servicio en la iglesia, dispuestos a servir en el área que fuera. Mostrarnos listos, acá estoy. Y orando, Señor, ¿dónde me quieres usar? ¿En qué área quieres que esté? Después marcha con un objetivo. En segundo lugar, tenían un objetivo, tenían la mirada puesta en la meta. El pueblo seguía al arca, que representaba a Dios. ¿Y a quién tenemos que seguir nosotros? El arca, otra vez, símbolo de Jesucristo, hecha de madera de acacia, recubierto de oro, muestra la humanidad, la deidad de Cristo. Los 3 utensilios o objetos que había dentro del arca, la vara de Aarón que había brotado, la jarra de maná, la ley, todo simbolizaba y hablaba de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y lo que decía Hebreos, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y van a venir problemas. Jesús, y fue a la cruz. ¿Sí? Sufrió y murió. Pero este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Pero también marchar con resolución. Ya la palabra marcha, ¿a qué le suena? Algo militar, ¿verdad? Y no es, es un arrastrar los pies, manos en los bolsillos. El otro día en el picnic de la iglesia había alguien ahí jugando con las manos en los bolsillos. No puedes jugar al vóley jugando con las manos en los bolsillos, esto no funciona así. O sea, hay que mostrarle ganas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos lo mismo. Hay que marchar. No nos quedemos estancados. Y si yo pienso en 1 Corintios 15:58, allí justamente el apóstol Pablo dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre. No nos quedemos estancados. El quedarnos parados, el no avanzar en la vida espiritual es un retroceso. Va para atrás. Si yo no me enfoco hacia adelante, me quedo atado a lo que está atrás. Me tira lo de atrás, me tira el mundo y otras cosas van a ocupar ese lugar. Pero también esa marcha es con sosiego, con tranquilidad. ¿Por qué? Es que el arca va adelante. O sea, voy a cruzar el Jordán que está crecido, voy a tener que enfrentar Jericó y los pueblos de la tierra, pero no voy solo. El Señor está conmigo. ¿Qué seguridad que da eso? ¿Qué paz? Marchar sí, pero tranquilos igual. El Señor va con nosotros. Después, en quinto lugar, tenemos la conducción de Dios. Dios había ordenado al pueblo que saliera en pos del arca. Y voy a leer el final ahí del 3 y luego el 4. Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Nos damos cuenta que Dios sabe todo? O sea, Dios tenía muy presente, y este pueblo no pasó por acá todavía. Los 12 espías habían entrado a averiguar cómo era la tierra, pero 10 ya habían muerto. Quedaba Josué y Caleb. Bárbaro, pero esto ya hacía 38 años atrás. En esos 38 años pudieron haber cambiado muchas cosas también. Pero toda la generación nueva no tenía idea de cómo iba a ser todo esto. Era como un camino que termina en la niebla. Seguramente todos los que solemos manejar alguna vez nos hemos cruzado con niebla, ¿verdad? Y de repente tenés que bajar la velocidad porque estás en medio de un banco de niebla y ¿dónde seguimos? Con mucho cuidado. No estuvimos por acá o no sabemos dónde termina la ruta o si viene una curva o hay un auto parado en medio, no tenemos idea. Claro, esto da cositas, ¿verdad? Ahora, era un camino nuevo, con experiencias nuevas, un lugar nuevo, con una generación nueva, pero había algo que permanecería invariable y eso era la presencia de Dios. Allí vemos que el arca iba adelante. Vemos que el arca estaba en medio de ellas. La presencia de Dios estaba en medio de ellos. Pero también el arca enfrentaba el problema primero. Vamos a ver esos tres puntos rápidamente. El Dios del pacto indica el camino de ellos. El arca del pacto iba adelante. Qué bueno saber esto. Guía, indica, vamos para allá. Vamos para allá. O sea, una indicación de parte de Dios. Ya saben en qué dirección tenemos que ir. Hay que cruzar ese Jordán hacia el otro lado. Bien, a veces uno escucha a alguien y varias veces en cuanto al ministerio, por ejemplo, me han dicho, anda, hacé. Pero, ¿venís conmigo? No. Anda. Está bien, si el Señor nos indica, vamos para adelante, aunque tengamos que hacerlo solos. Pero acá hay algo precioso, fíjense los versículos 10 y 11. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Entonces, el Señor indica hacia adelante, pero el Señor también iba en medio de ellos. ¿Qué leíamos allí al principio del versículo 10? En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio. En medio. No solo indica, sino está en medio. Es que Israel necesitaba esto. Pueblo dado a cobardarse, dado a caer en la incredulidad, de tener miedo. Pero allí en medio de ellos estaba el Señor. Ah, ya me siento diferente, ¿verdad? Para enfrentar el desafío. El Señor está conmigo, está al lado mío. Ah, entonces sí, vamos, ¿no? Tengo un gigante al lado, entonces, bueno, me meto en la villa, ¿verdad? No, ya no tengo miedo. Bueno, eso es lo que vivía el pueblo de Israel. Pero hay algo precioso todavía allí, que es que no solo guiaba, no solo indicaba, no solo estaba en el medio, sino que el arca fue el primero en entrar al río. Dios entró primero. Recuerden que en algún momento lo dijimos acerca de Noé. Dios le dice, entra al arca tú, tu familia y los animales. Y la palabra entra pareciera indicar como que están hablando Noé y Dios, ¿no? Y dice, entra, allá está el arca. Y uno podría decir, ¿y ahora qué me espera? ¿No? Voy y miro para atrás y, Señor, ¿no venís conmigo? Pero es interesante, esta palabra en hebreo da la idea completamente diferente. Es como cuando vamos a la casa de alguien y tocamos a la puerta, tocamos el timbre y abre el dueño de la casa y ¿qué hace? Se pone a un costado y dice, entra. Esa es la connotación de esa palabra. O sea, ya está. Dios ya estaba en el arca. Entra, estoy acá. Entra, yo voy con ustedes. Entren a la tierra, marchen, pero yo estoy con ustedes. No los voy a dejar solos. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No va a cambiar. ¿Recuerdan lo que le dijo a los discípulos? Id, en cuanto a predicar el evangelio, id a ser discípulos. Y luego, ¿qué dice? He aquí yo estoy. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! Entonces también para nosotros vale esto. El Señor indica el camino. El Señor va con nosotros, pero el Señor es el primero en que va al encuentro del desafío. No nos olvidemos de esa preciosa realidad. Ahora, hay algo más. El Dios viviente está en medio de ellos. Decía allí el pasaje. Pero hay algo llamativo allí también, que era que tenían que guardar una distancia de 2.000 codos, esos son alrededor de unos 900 metros, del arca. Esto requería la santidad de Dios. Si Dios es santo, recuerdan Moisés, quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Entonces tenían que dejar atrás, en el hecho de seguir al Dios viviente, el Dios que me ve, como decía Agar, Él me ve, Él sabe lo que soy, sabe lo que tengo guardado allí atrás, la mochila que llevo de cuestiones del pasado, de heridas o de pecados o de lo que fuera. Tengo que soltar, tengo que dejar para que Dios pueda obrar grandes cosas en mí, a través mío. Pero allí va el Señor de toda la tierra, va con vos, va conmigo. El Señor de toda la tierra. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estuvo dispuesta a entregar a su propio hijo, ¿cómo no dará con él todas las cosas? ¿Qué seguridad que tiene el Hijo de Dios? Obviamente, tiene que vivir en santidad. Me había olvidado pasar esto. Camino hacia adelante. Camino que pareciera niebla, pero se va abriendo a dar lugar a la luz. A la luz de Dios en la vida. Entonces, sí, la santidad de Dios, como recién habíamos visto, y ahora el reconocimiento de Dios. También lo tenemos que ver. En toda esta historia vemos el reconocimiento de Dios también hacia un hombre que fue fiel hace 38 años atrás, de hecho, antes de eso también. Porque era uno de los jóvenes que servía a Moisés y no se apartaba de medio del tabernáculo. Entonces, Dios le fue dando más responsabilidades. Se convirtió en uno de los príncipes de su tribu. Luego, en uno de los espías. Y de los 12 se destacó junto a Caleb de mantenerse fiel a Dios. Y ahora Moisés partió y el lugar es ocupado por Josué. Y un último pensamiento acá en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué tuvieron en común Moisés y Josué? Tuvieron en común una elección. Tuvieron en común un llamado. Tuvieron en común ser confrontados con la santidad de Dios. Tuvieron en común una preparación. Moisés, preparado 40 años en Egipto, después 40 años en el desierto. Flor de preparación. Y la indicación de una tarea específica. Y hasta coincidieron en la tarea de entrar el pueblo a la tierra prometida. Pero ahora siguió una similitud más. Dios lo iba a engrandecer a Josué en algo idéntico o muy similar a lo que le había pasado con Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Levantó la vara y el Mar Rojo se abrió. Ahora, ¿qué pasaba con Josué? El arca del pacto entraría al Jordán y el agua se estancaría o se frenaría de un lado, se escurriría para el otro y se haría un camino seco. Entonces, cruzar una barrera acuosa, milagro extraordinario. Solo hubieron 4 casos en la Biblia. Moisés, Josué, Elías, Eliseo. 4 personajes que trascendieron por su fe, por su confianza en Dios. Los tenemos como estos grandes héroes de la fe hoy en día. Pero Dios también nos quiere ayudar a pasar esas barreras. Antes era una vara de Dios, ahora era el arca de Dios que pasaba adelante. En el mundo es común la lucha por puestos, por posiciones. La detracción, la calumnia, el ataque es algo característico para ocupar puestos más elevados, ¿verdad? Si lo pensamos en las elecciones pasadas, no había muchos proyectos, o en líneas generales, ¿no? En las elecciones, no se plantean muchos proyectos. Lo que se busca es desacreditar al otro. Básicamente se trata de eso. ¿Por qué? Yo quiero ser superior al otro. Pero vemos que en la vida espiritual, aunque esto a veces pasa en la iglesia también, ah, este es mi puestito, a mí no te metas en mi corralito, porque o me estás usurpando el puestito, o me querés derruchar el piso. No caigamos en esto. El que quiere ser engrandecido, dice la Biblia, dice Jesús, que sea vuestro servidor. Y Josué lo fue. Allí estaba sirviendo a Moisés. Era uno de los muchachos de los mandados. Pero estaba en la presencia de Dios. Sirviendo con fidelidad, cada día. A Moisés, a Dios en Moisés, y luego al frente del pueblo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siervo de Dios. Varias veces en el primer capítulo se hablaba de mi siervo Moisés. Empieza diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés. Pero luego Josué se convirtió en ese siervo de Dios. Por eso Dios lo pudo enaltecer. ¿Queremos ser grandes? grandes para Dios. Entonces tenemos que ser siervos de Dios y de nuestros hermanos. Pero el principio bíblico es, sé fiel en lo poco y Él te va a enaltecer. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿A qué desafío te está llamando el Señor? ¿Qué visión te está transmitiendo? Acordate, Dios ha hecho un pacto contigo a través de la sangre del Cordero. Eres de Él. Hay seguridad. Hay que cultivar esa relación con Dios. Hay que obedecer a la orden de Dios en todas las áreas, salir, marchar, lo que nos pida. Hay que guardar, seguir la conducción de Dios y guardar la santidad. Y luego Dios nos va a reconocer. Nos va a dar el lugar que Él decida para su gloria. Oramos. Dios, gracias por esta historia tan preciosa de la vida de Josué. Gracias que tenemos un ejemplo como fuiste trabajando en la vida de un hombre, pero cómo también se dejó usar. Cómo buscó la cercanía tuya en cada momento. Cómo te sirvió en fidelidad en lo poco y luego le pudiste dar mucho. Gracias que fue fiel y nos es un ejemplo en ello. Y Señor, queremos crecer en ello también. Queremos estar bien cerca tuyo para reconocer cuál es la visión, el proyecto, la meta, el propósito que tienes para con nuestra vida. ¿Cuáles son las obras que preparaste que las cuales anduviéramos? Y Señor, que podamos obedecer a esa voz, a esa indicación. Seguirte confiados. Sí, los desafíos van a ser grandes. Pero no solo nos indicas el camino, también estás al lado nuestro y vas adelante nuestro hacia el desafío. Gracias por esa preciosa realidad. Gracias que nunca has fallado y no vas a empezar con nosotros. Gracias por tu promesa. Y ahora acompáñanos también de regreso a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.